dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y todo contaminado con muerto. Ya hemos visto antes en nuestros estudios en Levítico, también un poco en Éxodo, como que por ciertas formas de impureza una persona pudiera ser excluido, salud, de la comunidad. La lepra, ¿por qué? ¿Por qué la lepra, la persona con lepra estaba excluida? ¿Alguien sabe? Inmunda, sí, pero ¿qué fue el peligro? Sí, contagiosa. No era saludable tener a estas personas comiendo con los demás, abrazando a sus hijos, a sus nietos, mientras eran peligrosos a todos. Versículo 3. Así, hombres como a mujeres, echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminan el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Así que el pueblo de Dios era un ambiente limpio, protegido. Y Dios mismo estaba cuidando de su rebaño. Versículo 4. Lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. El orden tenía que ser cumplido para la protección de todos. Los que eran un peligro tenían que existir afuera, porque ese pueblo tenía un futuro importante. Ese pueblo tenía un futuro glorioso y tenía que ser protegido. ¿Tenemos algo semejante en el Nuevo Testamento? Así es, lo estudiamos en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios y voy a pedir que si alguien puede leer en capítulo 5. Porque aunque no tenemos las mismas leyes, voy a pedir si alguien con voz fuerte puede leer todo el capítulo 5 de 1 Corintios. Gracias, Dolores. Tiene una muy buena voz para leer. Pero mire lo que dice, quitad pues ese perverso de entre vosotros. ¿Acaso es contagioso? Sí. Por eso Pablo habla de ese problema como levadura, que puede afectar a todos los demás. Entonces, en el Testamento Antiguo estamos estudiando asuntos físicos, regresando a nuestro texto de la leprosis. La lepra, pero ese concepto de la separación de la pureza del campo sigue aún con nosotros. Vamos ahora a versículo 5. Números 5, 5. Dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricaran contra de Dios y se delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará aquel contra quien pecó. El pecado, dice, es muy dañino en su afecto, sea un robo, sea una fraude, y para corregir el pecado correctamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Está mencionando varias cosas. ¿Qué tiene que hacer para corregir esta situación del pecado? Confesar, eso es el primero. ¿Qué más? Sí, un arrepentimiento genuino. ¿Pero qué otra acción tiene que tomar? Ajá, añadir la quinta parte, ¿a qué? A la restitución. Está hablando de la restitución. Antes que nada, tiene que confesar. Si alguien quiere leer Proverbios 28:13, un pasaje muy importante. Proverbios 28:13. He visto personas cambiar sus vidas leyendo ese verso. Amén. Yo no pedí el 14, pero lleve bien con el punto. El que encubre sus pecados, simplemente por eso, por no confesar, muchos sufran más que es necesario. O se echan la culpa a otro. En vez de confesar, niegan su culpabilidad. Andan como Adán, que dijo, la mujer que tú me diste, dio del árbol y yo comí. Un poco de confesión al fin. Parte de confesión, pero realmente estaba echando la culpa a otras personas. Y es muy fácil ver esto en otras personas. Pero percibir esto cuando es nuestra propia actitud no es tan fácil. Así, para progresar, para vivir en un ambiente saludable, eso es el motivo de Dios, tiene que confesar, pero también tiene que corregir el daño. ¿Acaso hay algún ejemplo de la restitución en el Nuevo Testamento de algún hombre? ¿Algún hombre chaparrito? Nicodemo, no, a otro. Zaqueo, amén, Lucas 19. En Lucas 19, Zaqueo era cobrador de impuestos, a lo mejor estaba robando mucha gente. Si alguien quiere leer su confesión, lo que proclamó en Lucas 19, 8. Amén. Está haciendo exactamente lo que estamos aprendiendo, devolviendo el robo y después añadiendo más. ¿Y quién va a sentir bien después de todo esto? Él mismo. Y su familia, su esposa, sus hijos, todos van a sentir bien porque va a sentir un alivio, va a sentir una restauración. Uno se siente mejor. De otra manera, siempre habrá remanentes de la culpabilidad. Y estas remanentes serán tarde o temprano expresándose. Quizás en resentimientos, quizás en irritabilidad. O, peor, por medio de las diferentes enfermedades que la conciencia puede infligir al cuerpo físico. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere para su pueblo un ambiente saludable. Vamos a continuar, versículo 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándolas al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Hay dos dimensiones aquí. Hay la expiación, la sangre del animal que fue a Dios para perdón, pero también había restitución. Versículo 9. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suyo será. Y lo santificado de cualquier será suyo, asimismo, lo que cualquiera diera al sacerdote suyo será. Entonces, a veces la persona estaba muerta ya, la que debe recibir la restitución. En algunos casos es imposible entregar el pago. Entonces, ¿quién debía recibirlo? Pero cuando no hay parientes. Sí, se entrega al sacerdote como representante de Jehová. Pero después de esto fue el fin del asunto. Lo que Dios quería evitar fue asuntos pendientes que duren años o décadas. Dice que sería propiedad del sacerdote. Y el que lo pagó no pudo venir después diciendo, ¿sabes qué? Después de pensarlo, estoy pensando de otra manera ya. No, fue final. Asunto arreglado. La propiedad estaba transferida al sacerdote. Ahora estamos entrando, llegando a la última parte del capítulo 13 a 31. Estamos llegando a una ley que parece a nosotros algo extraño, pero toda la palabra de Dios es inspirada y útil para aprender algo, aunque no estemos bajo esta administración. Vamos al versículo 11. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, no hubiera testigos contra ella, ni ella hubiere sido sorprendido en el acto, está hablando de un adulterio. El adulterio en la Biblia está estrictamente castigado. Estudiamos el adulterio en el libro de Levítico. ¿Qué fue el castigo para el adulterio? Ajá. Fue la pena de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan duro? Porque ese acto es una traición total en contra de la familia, en contra de los votos matrimoniales. Es un ataque a los hijos que sufren inevitablemente. Y el deseo de Dios es tener un ambiente saludable para sus hijos, para su pueblo. Y el adulterio es un acto que puede desatar una avalancha de heridos que duran por décadas. Pero la pena de muerte solamente se pudiera aplicar en casos en que habían testigos. Entonces vamos a ver un caso, quizás de adulterio, donde no hay testigos. Y aún así, tenía que tener más de un testigo en estos casos de adulterio. Pero en el caso de adulterio, siempre los que practican esto están muy cuidadosos de esconderse. Vamos a Proverbios 7. Proverbios 7, 15 a 20. Si alguien quiere leer. Proverbios 7, 15 a 20. Amén. Los que practican el adulterio saben que están haciendo sumamente vil y por eso se escondan. Entonces, regresando a nuestro texto, aquí hay un problema de que parece que pasó algo, pero no hay testigos. Dice en versículo 14, si viniere sobre él, está hablando del esposo, espíritu de celos. ¿Qué es esto, espíritu de celos? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, el esposo sospecha algo. Si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Tiene sospechas, algo no está bien, ella anda muy diferente, pero no puede probar nada. Pero por causa de los celos, el ambiente de la casa ya está contaminada. La relación está dañada. Seguramente los niños serán afectados. Las cosas no pueden quedarse así en el pueblo de Dios. Tienen que hacer algo, versículo 15. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina, de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Si hubiera pecado, esto lo traería a la memoria de ella. Dios tenía para su pueblo una ceremonia especialmente para esto, versículo 16. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa, en un vaso de barro tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. 18. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. El sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Aguas que acarrean maldición. Para sujetar a su esposa a esto, debería ser algo bien serio. Seguramente fue para ella una vergüenza públicamente estar sujetada a esto. Dice, aguas amargas que acarrean maldición. En nuestros estudios del pacto hemos siempre visto que nuestro Dios no es solamente un Dios de bendición. Nuestro Dios es un Dios de bendición y maldición. 19. Y si el sacerdote conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Había una promesa para la mujer que si realmente era inocente, nada pasaría. Ya es un poco para ella confesar. Hubiera sido más fácil antes confesar, buscar perdón, o tomar el castigo indicado. Pero porque cuando viene la maldición de Dios, es algo terrible. Es algo terrible. Dios dijo en Génesis 3, cuando nuestros primeros padres se rompieron el pacto, en Génesis 3, 16, Dios hablando a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos de tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Nuestro Dios es un Dios también de maldición. La tierra, dice, está maldecida. ¿Cuál es el afecto? Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Por romper el pacto vino la maldición de Dios. En Génesis 4, 9 y 11, si alguien quiere leer, 9 a 11. ¿Cómo Dios respondió al crimen de Caín? Amén. Eso fue Dios hablando personalmente con una persona. Imagínate, Dios diciendo a una persona, maldito seas tú. Es insoportable. Ahora, regresando a nuestro texto, lo que pasó en versículo 21. Vamos a llegar rápidamente al fin. Y el sacerdote conjurará a la mujer con el juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Había una promesa de terribles enfermedades y sufrimientos insoportables. Versículo 22. Y estas aguas que dan maldición entran en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Ella tenía que confirmar. Diciendo amén, ella estaba confirmando que esto es justo. Esto es justo. Lo acepto. Versículo 23. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará la mano de la mujer, la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará, pues, a beber las aguas. Y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y su vientre se hinchirá y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. La promesa no fue una amonestación vacía, ¿no?, sino que fue algo cierto. Y fue algo muy triste para la mujer. Pero fue algo para el beneficio de la comunidad. Versículo 28. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Que quiere decir pudiera tener hijos. De otra manera, no. No habría ningún peligro si estaba inocente. Últimos versículos, 29. Esta es la ley de los cielos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Los celos, de una manera u otra, serían extinguidos. No habría asunto pendiente. Hasta aquí nuestro pasaje. Unos puntos de doctrina y vamos a terminar temprano. El punto más importante, hermanos, es que no vale la pena tratar de encubrir el pecado. Que dice en Juan 1, 9 a 10, a lo mejor alguien lo tiene memorizado. Juan 1, 9 y 10. Ah, perdón, primero de Juan 1, 9 y 10. Mi culpa. ¿Qué fue la primera palabra? ¿Pero la primera palabra? Sí, sí, es condicional. Si confesamos, para restaurar esta relación con Dios, si confesamos, hay una promesa. Y si no confesamos, pues a lo mejor no va a pasar, no tenemos ese rito como tenía en el Testamento Antiguo, pero todavía pasan cosas. No tiene sentido tampoco echar la culpa a otra persona. Va a provocar resentimiento. Es mejor confesar, hacer la restitución lo más pronto posible y después vivir en paz, con el asunto arreglado. Como vimos en el caso de Zaqueo, recibió al Cristo y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a arreglar todo ya. Tengo mi salvación, tengo mi perdón, pero voy a arreglar estos asuntos con mis hermanos. Las promesas de Dios son fieles, no solamente para bendecir, sino también para maldecir. Vamos al libro de Josué. Y estamos terminando. Josué, capítulo 23. Josué estaba preparando a morir. Fue un general en el ejército. Y estaba hablando en versículo 8. Josué 23, 8 dijo, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vuestros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Tenían mucho éxito. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniréis a los que restan en estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas, y ellos con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os harán por lazo, por tropiezo, por azote, por vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis. Y esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado, Dios está muy fiel en sus promesas de bendición, pero Dios está muy fiel en sus promesas del opuesto. Versículo 14 dice, he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todos os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Eso es un concepto muy popular, que Dios es fiel a todas sus buenas promesas, pero también en 15 dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Sí, ahí está la palabra, sí, la primera palabra. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Por estas razones vivimos saludable en temor de Dios, en temor, sabiendo cómo es Él, sabiendo qué dañino, qué destructivo es el pecado. Vivimos con temor cuando viene la tentación, entra en nuestra mente. ¿Acaso estoy rompiendo el pacto con Dios? Conclusión. Aunque no tenemos ese rito que aprendimos aquí, si uno piensa que puede practicar la inmoralidad sexual impunemente, porque nadie sabe, puede estar seguro, Dios sabe, Dios sí sabe, y tú sabes, tu conciencia sabe, y Dios ha plantado esta conciencia ahí para hacer una tormenta por dentro. Bajo el nuevo pacto no tenemos tal rito, pero sí tenemos la promesa. Con que voy a terminar, Hebreos 13:4, si alguien quiere leer. Amén. Honrosa sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla es honorable. Debe ser un placer, debe satisfacer todos nuestros deseos, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a siempre entender, tener en mente, Señor, que Tú estás en serio, Señor. Somos Tu pueblo. Tú quieres, Señor, para Tu pueblo un ambiente saludable. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta santidad. Necesitamos la fuerza de Tu gracia, Señor, para vivir en santidad, para vivir en ese ambiente saludable, saludable para nuestros niños, saludables para los nuevos que vienen, Señor. Oh, Padre, derrama Tu gracia sobre nosotros. Queremos andar contigo, Señor. Necesitamos Tu fuerza. No nos metan en tentación, Señor, mas líbranos de todo mal. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.